Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos, qué alegría estar una vez más con ustedes en esta emisión de El Puente. Aquí estamos una vez más para seguir compartiendo acerca de reflexiones, investigaciones, prácticas que a lo largo del mundo se vienen haciendo en la experiencia llamada Filosofía para Niños, un movimiento de educación filosófica en el que hemos estado muy vinculados desde Uniminuto y también desde el proyecto Marfil, un proyecto que hace parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y que desde la ciudad de Bogotá ha venido explorando sobre la perspectiva social de la propuesta de Matthew Lidman y Margaret Char, denominada Filosofía para Niños. Pues qué alegría poder en este jueves tener una invitada que ha venido explorando, revisando, investigando una noción especial de esta práctica y que tiene que ver con la interrogación. Así que bienvenidos oyentes de 1430 AM Uniminuto Radio en la ciudad de Bogotá y bienvenidos a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales. Estamos también en uniminutoradio.edu.co y nos están viendo a través de la Red Colombiana de Filosofía para Niños en Facebook. Nos están viendo a través de YouTube de Marfil Educación Filosófica y también a través del Facebook de Marfil Educación Filosófica. Yo soy Víctor Rojas y sean bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hoy, un tema especial, la interrogación didáctica, la interrogación pedagógica en filosofía para niños. Pues es un tema que nos ha propuesto además una invitada muy especial, una persona que a quien quiero mucho, con quien tenemos una cercanía muy especial por toda la manera como ella ha venido desarrollando la propuesta de filosofía para niños en Uruguay. Se trata de la profesora Laura Curbelo. Laura Curbelo es profesora de filosofía, tiene un diplomado en educación pedagógica en infancias por Flaxo, Argentina. También es máster en filosofía para niños por la Universidad de Girona y formadora de formadores en filosofía para niños por el Centro de FPN de Madrid y por el proyecto Noria. Ella es maestrando ahora actualmente en educación en la Universidad de Quilmes, Argentina, y trabaja en formación de docentes en filosofía para niños y en pedagogía. Pues muy invitada especial y muy bienvenida a esta emisión, Laura Curbelo. Qué alegría tenerla con nosotros.
Qué lindo estar acá. Gracias, Víctor. Gracias por la bienvenida. Siempre es un placer acompañarlos, estar juntos, en este estar juntos un poco a la distancia, pero sintiéndonos bien juntos. Y sí, este concepto que planteas del movimiento de filosofía para niños, ahora cuando lo decías, pensaba, la primera vez que se lo escuché a Angélica. Y es así, es un movimiento, es vida, es maravilloso lo que hacemos y esta sensación de estar acompañados siempre por buenos compañeros de ruta como vos.
Pues muchas gracias. Laura, actualmente, ¿en qué ciudad se encuentra, Lau?
Estoy en Montevideo, vivo en Montevideo.
Muy bien, pues desde Montevideo, a unas cuantas horas de diferencia, aquí tenemos las 11:07 minutos de la mañana en Bogotá. ¿Usted a qué hora se encuentra?
Estamos a la 1:07 minutos de la tarde, 13:07.
Muy bien. Bueno, pues
tanta la distancia.
Ahí un poco. Hay un poco en la parte más al sur del continente, pero bueno, aquí estamos para acercarnos desde la virtualidad y además porque tenemos en común un interés, y es el tema de la infancia, la filosofía, y Laura lo ha venido explorando, decía hace unos minutos, que se encuentra con esta noción de movimiento y eso también le llama la atención. Y yo le voy preguntando a cada uno de los invitados, bueno, ¿qué representa en su vida esto llamado filosofía para niños? En el caso de Laura Curbelo, ¿esto qué significa filosofía para niños? ¿Qué es para usted, Lau?
Es un modo de estar y de ser en el mundo. Es un modo de entender la educación, de entender la vida, de entender los vínculos con las otras personas, de pensarnos para saber qué tipo de personas queremos ser, en qué mundo queremos vivir. Es un modo de ejercitar el diálogo. Qué complejo, filosofía para niños, nos va cambiando la vida y vamos como generando pequeñas trincheras desde las que pretendemos cambiar, no sé si el mundo, pero por lo menos la educación. Nos cambia, a mí me cambió. Para mí es maravilloso filosofía para niños. Vos sabés que pila de veces leo cosas nuevas o en intercambio con colegas, digo, pero esto es filosofía para niños. Y después hablamos de otra cosa, es epistemología, y también es filosofía para niños, y es pedagogía, y es filosofía para niños. Entonces, yo no sé si uno está, como dicen los jóvenes por acá, todo tomado por lo que es esa sensación, o si es que realmente filosofía para niños tiene una amplitud y una profundidad que termina entrando en todos los territorios de lo educativo.
Bueno, pues esa perspectiva de la relación con la pedagogía, con la educación, le ha llamado particularmente la atención, además por sus acercamientos a todo este mundo de la educación, además de su formación filosófica, decíamos que ha tenido una formación muy fuerte en lo pedagógico y en lo didáctico, y ahí se encuentra también usted investigando, y en especial con la línea de la interrogación, que hemos querido colocarlo como tema de esta conversación. Sin duda hay muchos temas y muchas aristas que se puedan abrir sobre la propuesta de filosofía para niños. Pero en particular el tema de la pregunta, que ¿por qué le ha llamado tanto la atención ese aspecto y ha querido como reflexionar un poco y trabajar sobre eso?
Porque cuando empecé a acercarme a los programas de filosofía para niños, me di cuenta de que la pregunta, como la trabajábamos habitualmente en nuestras aulas, por más que fueran filosóficas, no era una pregunta que tenía la intencionalidad que tiene la pregunta en filosofía para niños. Esa pregunta es realmente una fuga de curiosidad. Es una pregunta que provoca la investigación. Entonces me di cuenta que esa pregunta reviste y es como una ventana a la vez hacia nuestras propias concepciones de infancia. O sea, yo pregunto según cómo creo que son esas personas. Si yo creo que las personas con las que trabajo sean niños o no, pero por eso cuando hablamos en filosofía para niños no hablamos de la infancia como una etapa de la vida, sino como una forma de estar en el mundo. Entonces, cuando yo pienso en esos niños y les pregunto de una determinada manera, filosofía para niños me abrió el panorama de decir, esta concepción de este ser que piensa junto a mí y yo junto a él, es vehículo de entender la infancia, y esa forma respetuosa de entenderla implica una manera de educarla y una manera de interrogar. No es esa pregunta que hacíamos antes, digo yo, que es esa pregunta de vos qué preferís, esa falsa elección, de vos qué querés, esto o esto, decimos a los niños, ¿no? Entonces los niños ya saben lo que tienen que elegir. Nosotros realmente hacemos un ejercicio progresivo de autonomía en las elecciones, en la pregunta que habilita al otro en un ambiente de bajo riesgo a decir lo que piensa, a explorar lo que piensa junto a otros y arriesgarse a pensar. Es una pregunta que dispara de todo. No es la pregunta que obtura, que cierra, que confirma. Es una pregunta muy honesta la que trabajamos. Por eso también hay un componente muy ético en lo que hacemos.
Entonces, en Filosofía para Niños, dice Laura Curbelo hoy, hay un lugar especial de la pregunta. Filosofía para Niños ha tenido un lugar especial en la pregunta, y eso tiene que ver con el componente filosófico, con esa cualidad especial de desarrollar una manera de hacer filosofía con las infancias. Tengo una tesis, una cita que también usted cita en uno de sus documentos, y ese Fernando Savater en este texto de Urgencia y Presencia de la Filosofía. Y dice Savater, ¿se saca algo en limpio de la filosofía? Pues sí, al menos algo importante, las preguntas mismas. Los filósofos se contradicen en las respuestas, pero se confirman unos a otros en las preguntas. Son las preguntas de nuestra vida, el catálogo esencial de nuestros por qué. En el centro, las que las condensa todas, la que nadie humano, es decir, consciente y racional, puede dejar de hacerse. ¿Qué significa todo esto? La vida, la muerte, o lo que nos pasa, los demás, las cosas, el tiempo, el miedo, el gozo, la pena. Así que aquí vemos, ahí está la cita de Fernando Savater, en el que usted misma se acerca a tratar de develar un poco el sentido que tiene la pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de preguntar, de interrogar? De hecho, abramos un poco de esa primera línea para después sí hablar de esos adjetivos del preguntar. El preguntar, la interrogación didáctica, que llamamos un poco a la entrevista, la interrogación pedagógica y los diferentes tipos de interrogación, incluso la interrogación filosófica. Pero en primer lugar, quisiera que exploráramos un poco qué es una pregunta. Pero antes de que usted nos responda, Lau, qué es una pregunta, quiero saludar a nuestra audiencia. Hay personas de diferentes lugares que nos están siguiendo y que nos están enviando sus saludos. Ahí hemos ido compartiéndolos en esta transmisión. Pero para los oyentes que nos están siguiendo por radio, que no logran ver la pantalla, pues les quiero contar que nos saluda, por ejemplo, Jenny Cuenta, cuentóloga. Jenny nos saluda desde México. Qué alegría tener a cuentóloga con nosotros. Algún día tendremos que conversar sobre ese, sobre ese elemento de lo que hace con los cuentos. Nos está saludando nuestra amiga Catalina Bertoldi, que la queremos mucho y nos saluda desde Argentina. Ahí está en este programa. Alberto Vázquez nos saluda también desde la editorial Octaedro de México. Qué alegría tener a Alberto con nosotros y siempre apoyando con Octaedro todos los procesos de filosofía para niños. Desde Cancún nos saluda nuestra amiga Oli, una compañera de ruta, también está con nosotros. Gracias, Oli, por estar con nosotros hoy. Aquí Leo Romero, otro compañero, nos vamos a ver pronto por allá en uno de los espacios de formación. Ahí está, si no estoy mal, está en Estados Unidos, aquí Leo. Está Leticia Vázquez saludándonos de Santa Cruz, Argentina. Está Maciel Guzmán saludándonos desde México, a nuestra amiga Masi. Ella dice, saludos, una maravillosa experiencia escucharlos. Homero, desde el norte de México, nos está saludando desde Durango. Un saludo fuerte abrazo a Laura, Víctor, por sus valiosas orientaciones. Ahí está Cata también coincidiendo con algunas de las afirmaciones. Está nuestra amiga Ani. Ani desde México nos manda un mega apapacho desde México. Ani con todo el trabajo que hace con Noria, hermoso su trabajo. Lidia Alduenda nos está saludando desde Tepic,
de Galicia,
en México, ¿sí? Está también Tania, una fiel oyente que está siempre con nosotros, desde Sinacantepec, ahí está. Hoy lo dije bien, Tania, muy bien. Ahí está nuestra audiencia, nuestros amigos saludándonos, siguiéndonos, y bueno, los invito también para que formulen las preguntas que tengan a Laura sobre este diálogo que estamos haciendo sobre la interrogación didáctica y la interrogación pedagógica. Empecemos entonces con ¿qué es una pregunta?
¿Qué pregunta? yo me acuerdo que mis estudiantes, mis niños, cuando yo trabajaba en la escuela 229 de Lago Mar, había uno que siempre me decía, pero profe, nunca vamos a llegar a una respuesta con usted. Y entonces siempre le decía, es que la pregunta es una respuesta, es una forma de preguntar, de responder con más curiosidad, con más ganas de seguir investigando. Es una fuga de curiosidad, es una forma de pararse ante el mundo tratando de abrir más posibilidades y de considerar más alternativas. Es una forma de ser críticos, es una forma de ser éticos, es una forma de ser creativos, es una forma de estar en el mundo de manera no dogmática, de poniéndonos en una postura que ante cada pregunta es como si fuera como una microacción de ir cambiando el mundo, de ir diciendo, bueno, no tiene por qué ser tan así, capaz que podría ser de otra manera, pensémoslo un poquito distinto. Entonces, si estamos de acuerdo básicamente en el cómo, nos podremos preguntar el por qué y el para qué, o el qué, o el a dónde. Entonces, indagar un poco más, no dar por sentado. Las preguntas mueven el mundo del conocimiento, van transformando el conocimiento, y las preguntas surgen de las personas, y en la medida que surgen de las personas, son las personas las que se involucran con esas ganas de querer saber algo. Entonces, pueden ser una clave también a la hora de educar cuando vemos el desánimo o la falta de ganas de los estudiantes. Quizás si encontráramos la forma de sumergir la educación en esto que plantea Filosofía para Niños y que es preguntar, indagar, en diálogo, en comunidad, seguir y seguir preguntando. Quizás sería más fácil encontrar los sentidos de lo que les gusta o lo que les convoca a pensar a los estudiantes. Y no para que eso se transforme en un techo, sino simplemente para que se transforme en un aguijón, en un punto desde el que partir, un punto en común, una búsqueda en común.
Esta interrogación y el lugar de la pregunta, pues en Filosofía para Niños está conectándolo todo el tiempo con la infancia, y hemos hablado tanto sobre el tema y hemos incluso rastreado perspectivas como la de Gary Matthews, el mismo Lidman y tantos, incluso Jasper y tantas personas que han estado hablando del lugar de la pregunta en la infancia y de cómo la interrogación hace parte del casi de la naturalidad de la infancia, de las personas, y desde ellas en el carácter filosófico que tiene. Hay un plan de discusión interesantísimo en el manual Investigación Ética de la novela Lisa, o Elisa como la traducen en otros lugares, y en el que hay una serie de preguntas muy interesantes para discutir sobre las preguntas. Y dentro de ellas hay una que quisiera lanzarle a Laura, y es, ¿qué es más importante? Y aquí habla de la importancia de la pregunta. ¿Qué es más importante, preguntar o contestar? ¿Qué piensas, Lau?
Yo creo que preguntar es muy importante. Ahora no sé qué es más importante. Y además creo que contestar puede ser otra pregunta. Entonces, no sé. Porque quizá esto de contestar las preguntas también nos lleva al universo este de la educación como explicación, como dar una respuesta que explique. Entonces, no sé si la pregunta lo que hace es plantear una curiosidad y la respuesta lo que hace es profundizar en la curiosidad, capaz que la respuesta es más importante que la pregunta. No lo sé. Yo sí sé que es importante que nosotros nos paremos, los educadores, en una pedagogía de la pregunta, en una pedagogía que pregunte, que interrogue, que no dé nada por sentado. Ahora, ¿cuál de las dos cosas es más importante? No sé, a veces la pregunta obtura y a veces la respuesta obtura. No sé contestarte eso. No sé.
Bueno, pues ahí está. Qué interesante también la posibilidad que abres, y es la posibilidad del no sé. Porque creo, Lau, que esa alternativa te mueve a no querer determinar ya una conclusión, a no querer cerrar un cuestionamiento, en este caso una interrogación acerca de dos alternativas. Y el no quererla cerrar te lleva a un no sé, que deja un punto suspensivo, que sí. Nos deja pensando.
Sí, interesante esa respuesta. Siempre digo que cuando me plantean una respuesta dicotómica, una pregunta que sea entre dos cosas, a mí como que me corre una gota fría. Mi compañero de vida me dice que algún día me voy a tener que decidir por algo, ¿no? Pero me pasa eso, es decir, no sé por qué tomar una decisión entre estas dos cosas si el universo es mucho más amplio. No sé, en serio que me paro un poquito ahí a pensar, sí. Si no va un poco en contradicción. Es decir, esto es más importante que esto, no va un poco en contradicción con lo que estamos proponiendo.
Muy bien, entonces en esa pregunta del contestar, el preguntar, nos abres también, y tú lo acabas de hacerlo, y es abrir la puerta hacia el lugar del docente, que también usted lo empieza a presentar en sus reflexiones sobre el lugar que tiene el acompañamiento en el ejercicio del cuestionamiento. El lugar que tiene un profesor para o ayudarle a preguntar o ayudarle a contestar. Es que ahí es donde está un poco la trampa también de la pregunta, y es que parece ser que en la línea pedagógica nos hemos interesado mucho en contestar y nos hemos especializado en dar respuestas. Y ahí una responsabilidad alta ha estado en los profesores. Al respecto, Lidia Alduenda nos plantea un interrogante. Dice Lidia en el chat, un supuesto de filosofía para niños es que los niños tienen una disposición natural hacia las preguntas filosóficas. Sin embargo, sobre todo en la primera infancia, los niños efectivamente tienen mucha curiosidad y capacidad de asombro, pero les cuesta formular las preguntas. En ese sentido, ¿qué tanto el docente de FPN debe intervenir para ayudar a formular las preguntas de manera adecuada?
Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en la escuela, cuando yo preguntaba por qué, los niños creían que los estaba rezongando, porque tenían poca familiaridad con la pregunta. Decían, ¿por qué decís eso? Y quedaban como diciendo, no, está bien, capaz que está mal. No, era como... Y es cierto que nosotros, de la misma forma que los ayudamos a ordenar y a formular su pensamiento de manera sujeta a criterios y que sea un pensamiento criterioso, lógico, razonable, enmarcado en criterio de razonabilidad, entonces uno ayuda ahí a vuelve a preguntar para ver los matices, para ver formas de formular, ayuda a decir, lo podrías decir más fácil, lo podrías decir más simple, no te parece que estás generalizando. Bueno, de la misma forma hay un trabajo súper potente que hacemos con las preguntas y que yo creo que muchas veces lo pasamos por alto con rapidez, pero a veces el trabajo en filosofía para niños es trabajar solamente con las preguntas. Me acuerdo de Gloria Arbonés una vuelta lo planteó como con mucha claridad y yo dije, ¡ah, qué fuerte lo que está diciendo! Y es así. Uno puede dedicar sesiones enteras a trabajar con la selección de las preguntas, a agrupar preguntas, a ver si una pregunta dice lo mismo que la otra. En esos momentos en que recolectamos o colectamos las preguntas de todos, el trabajo que hacemos en las sesiones de filosofía para niños con las preguntas es muy potente. Es una de las cosas más difíciles. Cualquiera de nosotros que esté cursando estudios universitarios o terciarios, cualquiera, sabe que formular la pregunta de un problema es de las cosas más difíciles. Y luego guía una investigación entera. Entonces, tenemos que colaborar como docentes en la formación de buenas preguntas, de preguntas que complejicen, que profundicen, que amplíen, que puedan encontrar los matices. Podemos ayudarlos a agrupar preguntas, a ver las diferencias entre una pregunta por qué y una pregunta con para qué. A veces ayudarlos a formular buenas preguntas implica no dejar pasar por alto una respuesta. Cuando uno pregunta por qué pasa algo y nos responden para tal cosa. Entonces, sí, bueno, pero si yo te pregunté por qué, entonces otra vez ponemos el énfasis en la pregunta y no en la respuesta. Yo estoy de acuerdo con Lidia, es todo un desafío el trabajo con las preguntas. Y a pesar desafío, de que la curiosidad es natural, perdón, Víctor.
Ok, entonces coincidimos con esa naturalidad del cuestionamiento, pero usted misma afirma que hay una direccionalidad de la pregunta que no siempre es la correcta, entre comillas. Y también la misma Lidia en la pregunta utiliza la expresión adecuada, una manera adecuada de preguntar. Quisiera entonces que la UNO nos ayudaras a esclarecer. ¿Cuáles serían esas preguntas entonces inadecuadas o incorrectas? Si bien usted acaba de acotar que las preguntas correctas tienen que ver con esas preguntas que demandan más interrogación, que tienen una exploración o una intención de conseguir el criterio. Bueno, hay unas serias características. Bueno, ¿cuáles serían las preguntas incorrectas o inadecuadas? ¿A qué nos referimos con ese tipo de preguntas?
Si estamos hablando de lo didáctico, o sea, para mí lo didáctico tiene que ver con el cómo, ¿no? Con el cómo trabajo determinadas cosas, lo metodológico. Y lo pedagógico tiene más con el por qué, para qué. Si estamos hablando de lo didáctico, entonces el cómo de la pregunta tendría que haber ahí una coincidencia entre lo que quiero preguntar y cómo formulo la pregunta. Difícil saber cuando la pregunta es de otro, pero yo puedo ayudar al otro a tratar de darse cuenta si lo que está preguntando es lo que realmente quiere preguntar, si las palabras que está usando son las que dejan fugar la curiosidad que realmente está teniendo. Ahora, desde el punto de vista pedagógico, me parece que las preguntas adecuadas son aquellas que nos llevan siempre a preguntarnos por qué y para qué. O sea, como educador, cualquier cuestión, cualquier actividad, cualquier secuencia, cualquier planificación, cualquier evaluación tiene que ser a su vez filtrada por una pregunta que tiene que ver con el ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué finalidad tiene esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, preguntas adecuadas depende de en qué territorio nos estemos moviendo. Pero en principio yo no evitaría ninguna y trataría de formularlas de maneras que sean lo más comprensibles posibles para todos los que estemos en ese encuentro o en ese diálogo. No veo que haya inadecuadas, quizá mal formuladas, como un juicio que no es susceptible de ser verdadero o falso, una pregunta que no queda claro que está preguntando.
Muy bien, en ese sentido, ahí tenemos entonces una posición de Laura sobre no desecharlas. Ella señala que no las desecharía, las aprovecharía, pero también ayudaría en la construcción, en la formulación tal vez lógica, que es un poco también lo que tiene de potente también toda esta línea de filosofía para niños, y es que ayuda al niño a que logre construir una pregunta, una estructura lógica de la pregunta, y en ese sentido también ahí podríamos hablar de lo correcto o lo incorrecto en términos lógicos, argumentativos, claro, más que en términos éticos de declarar algo como malo o bueno, una pregunta mala, sí, una pregunta buena. Pero
una pregunta aquí que incluye un juicio previo, que tiene un supuesto implícito, una pregunta que generaliza, termina generalizando o se responde a sí misma. Entonces, prestar atención sobre esos elementos.
Aquí, de hecho, Homero nos plantea incluso otra serie de características de ese tipo de grupos de preguntas. Y también le quisiera preguntar a Laura su opinión sobre esos planteamientos que cita Homero, son de Oscar Benifer, cuando se hace referencia a preguntas inútiles o preguntas falsas o preguntas fuera de lugar o preguntas pertinentes. ¿Qué opinión tiene sobre esos planteamientos, Lau?
Sabes que yo no lo conozco, el planteo de Benifer. Sí he trabajado sobre la honestización de las preguntas en unos planteos que hace un profesor muy querido mío de acá de Uruguay, que es Darwin Carballido. No conozco exactamente cómo cataloga y organiza estos criterios Benifer. En todo esto no creo que haya preguntas inútiles. Creo sí que hay preguntas honestas y deshonestas. Pueden resultar inútiles si son deshonestas, pero siempre si estamos hablando de aprender a preguntar, hasta una pregunta inútil puede ser útil para reformularla y pensar qué es lo que queremos trabajar. Y si a mí me parece que lo que deberíamos provocar es esa honestización de la pregunta. Preguntar cosas que no sabemos o de las que no sabemos la respuesta. Si uno fuera por la vida haciendo preguntas tan honestas como ¿cómo te llamas? Siempre. Sería mucho más sano. Uno a veces en la escuela hace unas preguntas que uno dice, si uno le hiciera esta pregunta a su madre, a su padre, a su hermano, a su pareja, ¿cómo sería el vínculo? ¿No? Sería tremendo. Pero en la escuela funcionan esas preguntas que son muy deshonestas, que son preguntas para saber si el otro sabe lo que vos querés que sepa. Y si lo puede decir. Además, y si lo puede decir de la forma probablemente que vos se lo enseñaste. Entonces, es una escuela de la reproducción. Quizá eso sea la pregunta inútil, la que conduzca a una escuela que reproduce un modelo sin poder pensarlo, repensarlo, criticarlo. Ahora, no conozco esto que plantea Homero en torno a cuál es la calificación que hace Benifer de las preguntas. Sí, esto que comento.
Muy bien, pues ahí igual vemos en la pregunta de Homero una clasificación que incluso uno se puede encontrar con ellas en algunos de los diálogos que realizamos con los niños, ¿no? No solamente lo plantea Benifer, sino que también hay el mismo Litvan en el texto de Filosofía en el Aula, cuando hace referencia a las características de las preguntas de los niños, incluso cuando encuentra que hay unas preguntas con esa cualidad filosófica, entendiendo esa clasificación de las éticas, las metafísicas, esas preguntas epistemológicas con las que nos encontramos. Pero incluso en el manual que hago referencia de Elisa, que ahorita quisiera que leyéramos un episodio, por ejemplo, de la novela, hay un juego, un ejercicio que plantea el mismo Lidman, y él dice, ¿cuándo es apropiado hacer preguntas? ¿Será que hay algún espacio apropiado para hacer preguntas? Y coloca algunos ejemplos, y quiero leer uno. Por ejemplo, mi hermana Elena tenía una cita anoche con un amigo nuevo. Cuando vino a buscarla, lo hice pasar y le pregunté, ¿vas a salir con mi hermana más veces? Él pregunta, en este caso, en este ejercicio, ¿será apropiada esa pregunta o será inapropiada? Y en este caso, bueno, y ahí hay muchos ejemplos y ejercicios, más ejercicios sobre lo apropiado y lo inapropiado y las cualidades que tiene la pregunta. No sé si pueda tener referencia también con esas clasificaciones que hace Homero sobre impertinentes preguntas. Y quisiera entonces preguntarle a Laura sobre el espacio y tiempo para hacer las preguntas en las comunidades de diálogo filosófico, en esos ambientes, ya entrando al momento como tal de las prácticas que usted coordina, incluso ha estado haciendo espacios de formación. ¿Cómo cree usted que deben presentarse las preguntas? ¿Hay un tiempo especial para ellas? ¿Están al comienzo, están al final, están todo el tiempo? ¿Cómo es que van apareciendo y cómo se va aprovechando de esas preguntas el facilitador para trabajar una sesión de filosofía para niños?
Hay formatos, ¿no? Hay formatos, hay métodos, hay caminos, propuestas en cómo trabajar exactamente las preguntas. Muchas veces se plantean el momento de hacer preguntas a partir del recurso, sea este juego, arte, narrativa o lo que hayamos compartido al principio como para disparar la charla filosófica. Suele ser ese el momento de recoger preguntas, de organizar preguntas, de hacer preguntas. En mis prácticas, yo además como que inventé un momento de hacer preguntas al final, que le llamo una lluvia de preguntas, que es un momento de altísima participación y que es un momento en el que las personas que participan de la sesión de filosofía para niños comentan con qué preguntas se van, y es sobre el final de la sesión. O sea, no sé si hay un momento. Para mí hay que, el docente va a estar todo el tiempo, el guía del diálogo va a estar todo el tiempo preguntando, devolviendo preguntas, aquellas que tengan que ver con las ideas, aquellas que tengan que ver con las secuenciación del diálogo, aquellas que vayan a trabajar las habilidades del pensamiento o las actitudes éticas o los valores. Esas van a estar saliendo todo el tiempo de boca del que coordina. Y después va a haber ese momento inicial de preguntas. En mi caso yo planteo también un momento de cierre de preguntas. Y después todo el tiempo, muchas veces los estudiantes, los participantes, se preguntan unos a otros. Para mí que es claramente un espacio de mucha pregunta, de fluidas preguntas entre todos. Y cuanto más preguntas fluyen, y como plantea Eugenio Echeverría en una de las evaluaciones de las sesiones de filosofía para niños que él propone, una de esas fichas de evaluación, él plantea, se ha mejorado la calidad de las preguntas y la fluidez con que las preguntas ocurren dentro del aula. Me parece que todo el tiempo, sí que hay momentos muy marcados, pero no puede ser que no ocurran en otros momentos, no pueden estar limitadas a unos determinados momentos y nada más.
Muy bien, pues a propósito de Eugenio, ahí nos está saludando, está con nosotros viendo este programa. Pues a Eugenio, un abrazo muy especial, que estuvo hace poco también con nosotros aquí en programa. Un abrazo grandísimo. Bueno, pues además, vamos, ¿qué tal si leemos un poquito? Bueno, ya que está Eugenio, con el permiso de Eugenio, leamos un texto traducido por Eugenio. ¿Qué tal si leemos, Lisa, en la versión mexicana? Le parece, Lau, y en ese episodio hermosísimo que me encanta, donde, bueno, Aristeo, en palabras de Eugenio, lo llaman así en esta traducción, medita un poco sobre lo que es una pregunta, ¿sí? Entonces, aquí está nuestra asistente técnica. Vamos con el otro, Evelyn, la primera versión, para hacer un poco de homenaje a Eugenio que está con nosotros. Vamos a leer.
Bien.
Un segundito, yo también lo abro acá. Los oyentes, bueno, los que nos están siguiendo, vamos a hacer una referencia a un texto de Matthew Lidman, es una de las novelas emblemáticas de esta propuesta de filosofía para niños, y esta novela se llama Lisa, y es una novela que tiene una particularidad, y es la dimensión ética, una novela en la cual hay unos personajes que se interrogan, que hacen preguntas, y aquí es el caso de Harry en la traducción colombiana, que la tengo aquí en mis manos. Es la traducción de Diego Pineda, aquí se llama Elisa en Colombia, y Harry es el nombre de este personaje. En la versión española, que la tengo aquí también en mis manos, una traducción en la que tuvieron que haber colaborado pues todo el equipo de Félix García Morillón, coordinador de esta editorial, está una, y la traducción de María Eugenia Lainez. Está también el mismo episodio, también aquí se habla de Harry, y vamos con la versión que Eugenio Echavarría tiene en México y que la llama Aristeo. Entonces vamos a leer ese episodio, ¿sí? Aquí está en pantalla.
¿Cómo leemos?
Bueno, listo, yo empiezo.
Dale.
Papá. Papá, ¿qué es una pregunta?
Lo que me estás preguntando.
Sí, ya sé que te estoy haciendo una pregunta, pero esa no es la pregunta que te estoy haciendo.
¿Y cuál es la pregunta que me estás haciendo? Parece que estamos dando vueltas como en el caso del huevo y la gallina. ¿Quién va primero?
Papá.
¿Qué?
Estoy hablando en serio. ¿Qué es una pregunta?
¿Por qué quieres saber?
Papá, eso es aparte. ¿Qué importa por qué quiero saber? Simplemente quiero saber.
Tú siempre me estás preguntando el por qué. ¿Por qué yo no puedo preguntar por qué?
Papá, todo lo que hice fue una simple pregunta y tú das vueltas y vueltas. Todo lo que trataba de averiguar es qué pasa cuando hacemos una pregunta.
Pensé que ya te había contestado.
¿Cómo me contestaste? No me contestaste, solo me hiciste una bola de preguntas.
No tendría que hacer tantas preguntas si supiera algunas respuestas.
Y tal vez yo supiera lo que son las preguntas, no tendría que hacer tantas.
Tal vez si supieras lo que son las preguntas, harías más.
¡Papá! Todavía estoy tratando de averiguarlo.
Lo que es una pregunta o lo que pasa cuando hacemos una pregunta.
Aristeo parecía confundido. Su papá se encogió de hombros. Bueno, primero, ahí vas tú.
Bueno, primero me preguntaste una cosa y luego me preguntaste otra. ¿Cómo puedo ayudarte si cambias lo que me preguntas?
Está bien. ¿Qué pasa cuando hacemos una pregunta?
Leo yo. El señor Telles se apretó los labios y reflexionó. Bueno, ¿cómo te sientes cuando haces una pregunta?
Confundido.
¿Y cómo te sientes cuando te sientas a la mesa a comer?
Hambriento. Ah, ya entendí lo que estás diciendo. ¿Quieres decir que cuando tenemos hambre, naturalmente buscamos algo que comer y que cuando estamos confundidos, naturalmente buscamos respuestas?
¿Así que buscar respuestas es tan natural como buscar comida?
Aristeo se estiró en el piso junto a la silla de su padre. Tal vez, pero ¿quiere eso decir que hacer preguntas es lo mismo que buscar respuestas?
El señor Telles movió la cabeza. Yo no dije eso.
Entonces, ¿qué es una pregunta?
Aristeo, tú eres como una mosca enferma. Andas zumbando por todos lados como una mosca enferma.
Tal vez la mosca no está enferma. Tal vez solo esté tratando de preguntarte algo. O tal vez tiene un problema. Entonces, preguntó.
¿Es eso lo que estás diciendo que hacemos? Creo que ibas vos ahí, ¿no?
¿Es eso lo que estás diciendo? ¿Que hacemos preguntas porque tenemos problemas?
¿Nosotros tenemos problemas o los problemas nos tienen a nosotros?
¡Ay, papá, por favor! ¿Vas a hablar en serio?
Yo soy serio.
Bueno, ¿cuál es la relación entre una pregunta y un problema?
¿Cuál es la relación entre un témpano de hielo y la punta de un témpano de hielo?
La punta del témpano de hielo es todo lo que puedes ver. Lo demás está debajo del agua.
Entonces, ¿no es posible que tu pregunta sea solo la punta del problema?
La pregunta es mía, pero el problema no es mío.
No.
¿Entonces de quién?
No es de nadie. Mira, si ya hubieras terminado la escuela y no estuvieras seguro de lo que vas a hacer después, estarías confundido y empezarías a hacer preguntas. Pero si hay desempleo, entonces ese es un problema y no es solo tu problema. Por eso dije que tú no lo tienes. El problema te tiene a ti.
Entonces, la razón por la que hago preguntas no es tanto para obtener respuestas, sino para conocer cuál es el problema.
Toca.
Así que, papá, si bajo cada pregunta hay un problema, ¿quiere eso decir que bajo cada afirmación hay una pregunta? Y en ese caso, ¿quiere decir que hay algo debajo de cada problema?
Eso, respondió, eso es un misterio.
Muy bien, hasta ahí vamos con esta lectura del episodio. Gracias, Lau,
por prestar
tu voz y seguir esta locurita que se nos ocurrió para leer un poco con ustedes, oyentes, y que nos siguen unas líneas de un texto que nos inspira mucho para hablar sobre esto de las preguntas, y es el de la novela Elisa en este currículo fantástico de filosofía para niños de Matthew Lidman. Pues ahí está un poco esa cualidad en la que venimos explorando con usted. Y quisiera con esta lectura, Lau, un poco interrogar sobre esos adjetivos que usted ha querido utilizar para las preguntas. Y es que las ha llamado interrogación didáctica e interrogación pedagógica. ¿Por qué hablamos de estas dos interrogaciones? Y si nos puede explicar incluso aprovechando la lectura que hicimos hace un momento.
Vos me estás haciendo las cosas muy difíciles.
No me digas.
Y además estamos, ¿cómo se llama cuando uno innovando acá? No, me divierto y la paso muy bien con esto, así que me gusta. La interrogación didáctica creo que es esa pregunta que tiene... Estamos hablando de las preguntas en el aula, cuando estamos hablando de interrogación didáctica y de interrogación pedagógica, ¿no? Yo creo que la interrogación didáctica es la interrogación que está en una planificación musitos que el docente tiene para ese encuentro en cuanto a los aprendizajes. Es una interrogación por el cómo. Cómo hay que hacer las cosas. Apunta a lo metodológico. Lo interesante de lo didáctico es si está o no pedagogizado. Entonces, para mí lo más importante son aquellas preguntas que van a responder al por qué y el para qué de la educación. A quiénes son las personas que tengo enfrente y qué quiero hacer con el mundo en el que habitamos juntos. O sea, a mí me preocupa esta gran tendencia que hay, no sé si es en general, pero sí en Uruguay es claro que tenemos prácticas didácticas en nuestra formación docente y no hay prácticas pedagógicas. Hay apenas en magisterio, en la formación magisterial, una última materia de análisis pedagógico de la práctica en el que se piensa y se reflexiona mucho sobre los haceres en las prácticas. La práctica es un espacio privilegiado de construcción de saberes. Cuando el docente es capaz de preguntarse, reflexionar sobre su propia práctica y preguntarse por qué hago esto, para qué hago esto, dedicar mucho tiempo a preguntarse y a formular las preguntas con las que va a trabajar, me parece que ahí hay una clave. Hay una clave de una educación reflexiva, de una educación crítica, de una educación que no se pare solamente en el cómo tenemos que hacer, con cuánto tiempo contamos, sino sobre todo en quiénes son las personas con las que estoy trabajando, quiénes son esas infancias. Y una propuesta que yo siempre termino haciendo es infantilizar la escuela, infantilizar los espacios educativos para que sean reflexivos, curiosos, para que tengan ganas de investigar, para que haya bajo riesgo y no haya esa cosa de no animarse a decir o a plantear. Creo que la pregunta, en cierta forma, es esa punta del iceberg, pero es también la que nos puede posibilitar saber que abajo hay más cosas. Aunque no esté a mi alcance descubrirlas en ese momento, aunque mi comunidad no haya podido trabajar en ese sentido, hay algo más. Y yo voy a poder saber que hay algo más y preguntarme sobre ese algo más que hay y que no estoy viendo, del cual veo solamente la punta del iceberg.
Genial, genial esa relación que establece y aprovechando un recurso de la misma lectura. Hay una cualidad bien, bien curiosa en el papá y en el niño. Aquí hay dos movimientos también que me parece interesante distinguir y traerlos a colación de su reflexión sobre lo didáctico y lo pedagógico. Usted acaba de diferenciar de una forma muy interesante, excepcional, estas dos dimensiones, el cómo y esa cualidad mucho más amplia en la que se integran el saber pedagógico, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la relación maestro-alumno. Esa relación maestro-alumno que está aquí entre un papá y un niño que interroga, tiene un componente pedagógico muy interesante. El papá está cuidando el interrogar. Y está acompañando, no se atreve a lanzar una respuesta, de hecho no cuando responde. Uno empieza a buscar, no la encuentra, ¿verdad?
No, responde con preguntas. Es casi un juego de no responder. Él responde siempre otra pregunta. Y algunas son, lo llevan a Aristeo a reflexionar sobre su propia pregunta y otras sobre el problema. Pero lo lleva a reflexionar siempre. No lo obtura, no le dice, bueno, hasta acá está tu tema. Esta es la respuesta a tu curiosidad.
Genial, porque de esa forma se alcanzan a mirar esas dos dimensiones. Está lo didáctico en la manera como lo lleva, pero también cuando uno mira el conjunto, se encuentra con lo pedagógico. Se encuentra con esa relación tan interesante de los dos. Y aquí me asalta otra inquietud, que ya estamos entrando a la fase final, lastimosamente, de nuestro diálogo. Y es, ese niño genera como un estrés, yo no sé si sea la mejor palabra, pero una angustia en términos más filosóficos, tal vez, de querer encontrar la salida, de querer encontrar la respuesta, de sentirse como ahí, como embarazado de ideas, pero con el esfuerzo de querer dar a luz estas mismas. Ese movimiento es un movimiento muy interesante, incluso filosófico, y que usted también lo plantea en sus reflexiones. La comunidad de diálogo busca eso, pero a los chicos no siempre les gusta, no siempre les gusta generar eso. ¿Cómo maneja usted esa limitación que tal vez nos encontramos con las infancias para querer ir más allá y no tener las respuestas que están esperando que se las dé el profesor?
Es tiempo. Lo que pasa es que los tiempos cronológicos escolares no se dan la mano con la curiosidad. No se dan la mano con... uno va a tener sus preguntas a lo largo de la vida y uno como docente puede acompañar en el hábito de hacerse más y mejores preguntas con valor, como dice Angélica, para que sean más, para que produzca más, para que se dé esa producción. Y después es tiempo. No va a pasar nada si no es ahora que está conmigo en este encuentro de hoy o de este año o de este colegio. Es tiempo. Hay que confiar en ese proceso que de alguna forma iniciamos. Difícilmente nosotros acompañemos a nuestros estudiantes en todo, a lo largo de todo el proceso. A veces uno se los reencuentra y confirma, esto era tiempo, era cuestión de poder esperar, de darles a ellos la oportunidad de poder pensarse.
El tema es que a veces ese tiempo, que cito Laura Curbelo señalando, la frase es, los tiempos cronológicos del aula no siempre se dan la mano, no se dan la mano con la curiosidad. Qué buena cita. No. Y esto es una pena, porque además pareciera que la filosofía para niños y las preguntas y todo este movimiento de la interrogación fuera en reversa, fuera en contravía de cómo van los planes educativos, cómo van los currículos, cómo van las evaluaciones. Sí. Y ahí tenemos un gran desafío, Lau.
Sí, por suerte. Por suerte estamos muy vivos y por suerte tenemos muchas cosas para cambiar.
Bueno, pues usted está incluso promoviendo espacios de formación para que los maestros entren en esta onda, por decirlo de alguna forma, entren a manejar procesos filosóficos, aprender a promover esas prácticas. En un minuto, háblenos de esos espacios que usted tiene en Uruguay, por favor.
Estamos en este momento, y pandemia mediante, con un diplomado muy lindo, porque es un diplomado de compañeros de ruta. Se juntó mucha gente, por suerte, son unos cuantos estudiantes, va a durar un año, es un año con encuentros sincrónicos y asincrónicos, y bueno, vas a estar tú, estuvo Oli, estuvo Gaby Vallejo, Oli Santiago, Gaby Vallejo, ahora en el tercer encuentro vas a estar tú, va a estar Angélica, Irene, Gloria Arbonet, bueno, gente deliciosa de todo el mundo nos va a estar acompañando en estas reflexiones, y yo creo que es uno de los privilegios de Eugenio también, que nos da la pandemia, que nos ha dado la pandemia, esta cosa de poder encontrarnos desde lo tecnológico y hacer cosas que no se nos había ocurrido hacer de esta manera y con esta frecuencia al menos. Qué lindo. Muy contenta estoy de esta idea de estar juntos y de que los estudiantes de Uruguay, de Argentina, de México, algunos de España, puedan conocer a estos compañeros de ruta que están haciendo cosas tan interesantes en tantas partes. Y nombré poquitos, va a estar gente riquísima, gente, seguro vos los conoces a todos, pero yo no me sé los nombres de memoria de todos.
Bueno, pues qué lindo. Ahí estaremos entonces. Gracias además por la invitación, públicamente te lo digo. Ahí
No,
estaré
gracias a vos.
compartiendo con tus estudiantes y bueno, agradezco también a la gente que nos está siguiendo. Jenny Cuentóloga también ahí nos está hablando sobre el tema de no renunciemos, no abandonemos a esas preguntas a las que los niños no están tan acostumbrados. Y también nos saluda una honorable egresada nuestra de Uniminuto, María García Mayorca, actualmente en Estados Unidos. Ella dice, excelente, un placer escucharlos. Para ella un abrazo muy especial. Bueno, pues ahí está la información de lo que está haciendo Laura Curbelo también sobre sus espacios de formación. Me encanta que esté con nosotros. Aquí
Gracias.
también en Uniminuto tenemos un diplomado. Los que estén interesados también ahí les estamos dando la información del diplomado en filosofía para niños que arranca ahorita, arranca el próximo sábado 4 de septiembre. Mi
Ahora
formación ahí
nomás.
en, ya casi. Bueno,
Ya
pues hay
casi.
muchas opciones de formación y me encanta poder haber estado con usted hoy, Lau. Por favor, Lau, ¿con qué pregunta se va? Por lo menos dos de este espacio de diálogo del día de hoy. A propósito de su lluvia final, ¿no? De esa lluvia de
Esa, de
preguntas.
la lluvia de preguntas. Bueno, ¿qué pasaría si nos preguntáramos mucho más de lo que nos preguntamos en el aula? ¿Y qué pasaría si honestizamos nuestras preguntas en la escuela?
Genial. Bueno, a mí también se me ocurren algunas. Una es, ¿qué hacemos ante ese momento en el que los niños les da miedo hacer la pregunta? ¿Qué hacemos? Uno como facilitador, ¿cómo hacerlo para no forzar? Me genera un poco ese interrogante. ¿Sí? Y la
La
otra es.
risa, ¿no? La risa compartida, el bajo riesgo. Eso de a poquito ellos lo viven. Cuando saben que pueden, se dejan ir.
Exacto. Y la otra pregunta que me hace, que me asalta es también cómo el docente debe cuidar, de qué forma evitar el dar la respuesta que a veces nos cuesta tanto porque queremos decirle al otro lo que es, ya darle la conclusión. Queremos decirle al niño cómo caminar y queremos llevarlo cargado, pero no lo queremos dejar caminar solo. Entonces, ahí me asaltan preguntas de lo que usted hoy compartía. Pues, Lau, como siempre, un placer
Lo
tener
mismo.
esta participación, una persona como Laura Curbelo que está haciendo un trabajo tan bonito en Uruguay. Gracias por aceptar esa invitación del día de hoy.
No,
Espero que
gracias
vengan
por
más
invitarme.
programas.
Sí, gracias por invitarme. Estoy para lo que necesiten. Para mí es un placer siempre conversar con ustedes y estar juntos.
Muchas
Gracias.
gracias. Bueno, pues amigos de Uniminuto Radio de los 14:30 AM en Bogotá y amigos que nos siguen a través de YouTube, a través de las diferentes plataformas, gracias por seguirnos. Tenemos siempre una cita todos los jueves a las 11 de la mañana para hablar de filosofía para niños y de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en El Puente. Yo soy Víctor Rojas y tengan un buen día. Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños. Un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos cuatro módulos que vamos a tener ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.